Buenos días, es un gusto compartir esta mesa con tan calificados colaboradores y colegas de Ministerio como el doctor Martín Lema, la presencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la persona del doctor Aropa, el director de Salud Mental, doctor Horacio Porciúncula, de larga trayectoria, y el representante de Uruguay, mi colega chileno, ante la OPS en Montevideo. La pandemia de COVID-19, sin lugar a dudas, ha tenido un impacto en la salud mental en las personas. Algunos grupos se han visto especialmente afectados. Por ejemplo, bajo un estrés importante, los trabajadores de la salud, bajo situaciones de aislamiento, las personas que viven solas, las personas con problemas de salud preexistentes y el recargo en los sistemas de salud mental y consultas por consumo abusivo de sustancias, tanto las más conocidas y no prohibidas como aquellas que son prohibidas. Si bien nuestro país ha logrado un control bastante significativo y hoy por hoy estamos en un estadio de transmisión comunitaria 1 que podemos definir como un estadio de transición donde estamos haciendo una progresión ordenada y responsable con mayores aperturas, pero que vamos dando pasos graduales y seguros, pero con una mayor participación de toda la sociedad. Y seguramente en estos tiempos que vienen va a haber una mayor convergencia entre el interés superior sanitario de mantener este estatus que venimos logrando con esa mayor apertura hasta una total normalización. Es lo que deseamos y está en nuestros objetivos. Depende un poco de que también hagamos estas cosas en conjunto como sociedad. Nos tenemos fe, el Uruguay ha dado una buena respuesta como sociedad a la pandemia. Un aspecto positivo a destacar es que la Asamblea Mundial de la Salud, en mayo del 2021, a través de los gobiernos de todo el mundo, reconocieron la necesidad de ampliar los servicios de salud mental de calidad en todos los niveles. Y la promoción y el autocuidado de la salud mental es un tema de especial sensibilización. Por eso en Uruguay, desde el Programa de Salud Mental, podríamos mencionar los avances que hemos tenido desde el año pasado hasta la fecha. La implementación del artículo 11 de la Ley de Salud Mental a través de la conformación de trabajo de grupos de trabajo interinstitucionales, como por ejemplo con el MIDES. Destacar el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud para la realización de consultorías para avanzar en las normativas respecto a infraestructura y dispositivos de red de atención primaria de salud mental, así como la ley y plan de salud mental. Por otro lado, se aprobó un memorándum, un documento muy importante, que es la Estrategia Nacional de Prevención de Suicidios 2021-2025, la cual he leído en su totalidad y he apoyado, y la hemos incluido dentro de los objetivos sanitarios. Si esto fuera poco, trabajamos en conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos dado respuesta a todas sus inquietudes que son, hemos considerado lógicas, y hemos tratado de responder en una forma proactiva y en todos los casos dando la mayor transparencia. Además de eso, desde la JUNASA hemos implementado que para este año 2021, en la capacitación 2021, se desarrollan las estrategias de autocuidado para el personal de la salud con énfasis en la salud mental y física. De tal manera que sobre estos cuatro ejes temáticos es que se ha trabajado, a pesar de la pandemia, en 2020-2021, porque ya nos estamos preparando para la post-pandemia. Esperemos que 2022 sea el año de cierre de este periodo y que continuemos haciendo las cosas bien, y que tengamos un futuro que sea mejor de las situaciones que tuvimos que abordar forzosamente como humanidad. Muchas gracias.
se han acercado para participar de alguna manera en una instancia tan importante. Y corresponde comenzar agradeciendo y felicitando a los equipos que el día domingo, cuando se celebró el Día Mundial de la Salud Mental, estuvieron trabajando en una jornada en forma activa a los efectos de generar una mayor reflexión. Y en la jornada de hoy tuvimos contacto con diferentes protagonistas que trabajaron durante esas horas del domingo en la Casa Inju, y pudimos tomar conocimiento de una cantidad de situaciones que se presentaron ese día, que yo creo que en una buena medida describen la importancia de tener este Día Mundial. En una entrega de folletos que justamente apelaban a la concientización y demás, como todas las actividades, hubo gente que las agarró por cortesía, personas que agarraron el folleto y a posteriori lamentablemente lo tiraron, pero también hubo una cantidad de personas que se quedaron conversando, que se quedaron desahogándose, que se quedaron conversando con una persona a quienes desconocían para contarle lo que estaba pasando en su interior. Hubo casos, un caso que realmente fue, a mí por lo menos me impactó mucho, lo hablaba con tanto Fernanda Huesper como con Alfonso Arocena, miembros del equipo del Ministerio de Desarrollo Social, de una persona que hizo referencia a que se quería quitar la vida. En esta jornada del domingo, sobre el final de la jornada, una persona dio su testimonio, se liberó, se expresó y transmitió lo que era su estado de situación. ¿Y por qué lo transmite? Porque lo quiere cambiar. Porque si no, no lo expresa, no lo transmite. Y yo creo que si hay una enseñanza que deja esta jornada de reflexión, es que está el emisor, está el receptor, y tenemos que trabajar en el canal de comunicación. Porque ahí había gente de los equipos de distintas instituciones que estaban con la vocación de escuchar. Es decir, estaban los receptores. Y hubo personas que estaban con la voluntad de expresarse. Tenemos que trabajar en ese contexto interinstitucional que permita fortalecer ese canal de comunicación que una al emisor con el receptor. Y eso requiere ese esfuerzo interinstitucional que con las instituciones que estamos acá realmente estamos encontrando una dirección correcta, porque un problema multifactorial como es el problema de la salud mental requiere soluciones múltiples o abordaje múltiple. Y por eso las felicitaciones a equipos de las distintas instituciones que permiten fortalecer ese canal de comunicación que puede terminar nada más ni nada menos que cambiando el desenlace de algunas decisiones. Por otro lado, decir, el ministro Salinas decía muy bien, la reglamentación y la referencia a la ley. Una ley que, en las mejores tradiciones que tiene nuestro país, como se entendió que era una concepción de Estado, que había que cambiar el paradigma, fue votada por unanimidad. Yo me acuerdo de la presidenta de la Comisión de Salud en ese año, y sin perjuicio de artículos, que como toda actividad humana tiene diferentes ópticas, en términos generales todos los partidos políticos decidieron por unanimidad cambiar el paradigma, cambiar el abordaje estructural de lo que tiene que ver el abordaje de la salud mental. Y eso es una situación que tenemos que todos los días honrar con acciones, porque la importancia de un texto legal de esas características es llevarlo a la práctica. Por eso compartimos las expresiones del ministro Salinas y adelantamos que vamos a compartir las sucesivas expresiones que también van a ir en esa línea, porque las leyes no son para ser cumplidos, son para cumplir con las causas. Y por eso la importancia de tener presente la instrumentación de los textos que de allí se desprenden. Yo hablaba del abordaje institucional, y vaya si el Ministerio de Desarrollo Social tiene una importancia directa en lo que tiene que ver con consecuencias de problemas vinculados a la salud mental. Yo voy a poner algunos ejemplos que determinó el censo del año 2020 sobre personas en situación de calle que conviven con estos inconvenientes. Y creo que las personas en situación de calle están los que duermen a la intemperie y los que se dirigen y recurren al centro del Ministerio de Desarrollo Social. En lo que tiene que ver con personas que viven a la intemperie, una de cada cuatro personas tienen problemas vinculados a la salud mental. Y 9 de cada 10 aproximadamente tienen problemas de consumo de alcohol o de pasta base. Esto es lo que tiene que ver con personas que se encuentran en situación de intemperie. Si vamos a personas que recurren a refugios, es decir, a centros del Ministerio de Desarrollo Social, 4 de cada 10 tiene problemas vinculados a sustancias, como puede ser la pasta base del alcohol, y 3 de cada 10 tienen problemas de salud mental. Claramente, estos inconvenientes son las causas muchas veces de terminar en esa situación que yo creo que nadie elige voluntariamente. Que cuando la persona termina en esas circunstancias obedece a diferentes factores que lamentablemente lo llevan a estar de esa forma. Y cuando hablamos también del interés que tiene el Ministerio, estamos hablando no solamente de aspectos que actualmente asumimos por parte de las prestaciones que llevamos adelante de forma diaria, sino también parte de la responsabilidad que queremos asumir. Concretamente sabrán que en la rendición de cuentas se está tratando el pasaje de la Dirección Nacional de Liberados, de la DINALI, de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Y cuando nosotros queremos trabajar en ese egreso también con una fuerte impronta social y siempre en la articulación en el trabajo interinstitucional, no solamente estamos hablando de oportunidades laborales, que son necesarias, no solamente estamos hablando de también en la articulación generar mayores alternativas de vivienda, que también son necesarias. Estamos hablando también de la contención de esas personas que salen muchas veces en convivencia con situaciones que pueden agravar o profundizar los problemas de salud mental y que cuando el Ministerio de Desarrollo Social, si es que se termina votando y prospera, va a tener también dentro de sus competencias que abordar integralmente en conjunto con otras instituciones este tipo de circunstancias. Y por último, porque no quiero extenderme más, vaya si lo que expresaba el Ministro Salinas, es importante tener en cuenta a la pandemia. Y cuando vamos a los antecedentes, cuando en el mundo se vivieron situaciones de similares características, se agravaron una cantidad de situaciones vinculadas justamente a la salud mental. Vaya si estos momentos así son, como son momentos de convivir con adversidades, no son momentos de oportunidad de unirnos más, de generar más canales de comunicación y de trabajar articuladamente entre todos los protagonistas de la sociedad, no solamente las instituciones del Estado. Por ello, y para finalizar, celebramos esta instancia, entendemos que es fundamental el trabajo articulado con distintas instituciones y no se puede concebir un bienestar social sin tomar en cuenta el bienestar personal de todos nuestros compatriotas. Por eso, apostar al bienestar personal, al bienestar espiritual, al bienestar interior, es claramente hablar de desarrollo y de bienestar social, así que entendemos que vamos por ese camino. Muchas gracias.
Estar aquí en esta mesa con autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales, también autoridades nacionales que están presentes, representantes de la sociedad civil, de la academia. En primer lugar, estaba mirando el lema de esta campaña, menos prejuicios, más inclusión. Y estaba pensando que justamente o se podría decir que esta frase resume la historia de los derechos humanos, la evolución permanente de los derechos humanos. En la medida en que la humanidad advierte que hay nuevas necesidades de protección para la dignidad humana, inmediatamente, por lo menos desde mitad del siglo pasado hasta el momento, inmediatamente se busca trabajar para que el Estado reconozca esos derechos preexistentes, los derechos que tiene toda persona humana por el solo hecho de serlo, y que se encamine las políticas públicas necesarias para hacer efectivos esos derechos, desde el punto de vista normativo, de la capacidad institucional, desde el punto de vista de las distintas acciones que en materia política pública se deben desarrollar en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho como el que afortunadamente vivimos en nuestro país hace ya varias décadas. En ese sentido, romper esos prejuicios que son parte también de nuestra propia trayectoria, de lo que hemos oído durante toda nuestra vida, de aspectos culturales, cómo nos hemos formado, cómo vemos al otro, a la otra, y de esa manera, a la medida en que esos prejuicios en todas las materias, no solamente en los temas de salud mental, van disminuyendo, podemos ir incluyendo a más gente, y eso también es la esencia de la democracia, la inclusión para generar una participación genuina en el marco de los respetos de los derechos de cada persona. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, entonces, trabajar en esta temática, contribuir a la visibilidad, al compromiso en aquellos temas que hacen a la salud mental, es un desafío muy importante. También es una jornada que entiendo que debe señalarse como una muestra de lo que el Estado, la institucionalidad pública, y en este caso aquí estamos representados el Poder Ejecutivo, la Institución Nacional de Derechos Humanos, pueden trabajar en conjunto, pueden trabajar en una relación de cooperación, de colaboración, porque justamente es una obligación de todo el Estado, de todo el aparato del Estado, a nivel nacional y a nivel departamental, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de todas las personas. En cuanto a la Institución Nacional de Derechos Humanos, como ustedes saben, el artículo 46 de la Ley de Salud Mental, a la que el ministro Lema se refería también recientemente, nos otorga competencias en materia de promoción y de difusión de los derechos humanos. También es una ley que nos otorga responsabilidades importantes, en cuanto a lo que significan las competencias de control que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esta campaña que hoy estamos presentando es además el fruto, como decía anteriormente, de un trabajo intersectorial sumamente relevante y necesario. Es imposible llevar adelante este tipo de actividades sin un trabajo intersectorial, donde distintas instituciones del Estado, con la sociedad civil, con la academia, puedan realizar sus aportes, discutir, debatir, dentro de un marco de cooperación. Es muy, muy densa, muy pesada esta tarea de avanzar en las políticas públicas de salud mental. Y por lo tanto, requiere de la suficiente capacidad, de la suficiente empatía para poder reconocer que los derechos de esas personas que están necesitando permanentemente una especial atención necesariamente requieren de un trabajo multidisciplinario, intersectorial. Es la única solución y la única salida que se puede aportar para poder construir esos consensos necesarios para una tarea que es muy grande, que es muy importante y que necesariamente tiene que abarcar plazos que sumen voluntades, que sumen consensos políticos, que sumen acuerdos con la sociedad civil para poder implementar las grandes líneas de una política pública. Por lo tanto, entonces, simplemente eso, reiterar que para la Institución Nacional de Derechos Humanos es una enorme satisfacción poder estar aquí hoy mostrando realmente una de las facetas de su trabajo, de sus competencias, de las acciones que se desarrollan, que tienen como primer objetivo fundamentalmente la cooperación y la colaboración con todo el aparato del Estado, sin renegar, por supuesto, de las competencias de control que el marco jurídico vigente nos asigna. Pero la primera tarea, la más importante y la que da más satisfacciones, es aquella que se logra a partir de la cooperación, de la unión de voluntades y del diálogo, del respeto, del diálogo respetuoso, del intercambio, de la identificación de posibles puntos en los que no estamos de acuerdo para conversar, para seguir buscando. En definitiva, lo que nos obliga a todos los que somos servidores públicos, que es garantizar los derechos de todas las personas y más de aquellas que están en una situación de especial vulnerabilidad. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y esperemos seguir trabajando en esta dirección. Buenos días.
Gracias, buenos días. También quisiera agregarme al reconocimiento a esta distinguida mesa. Estamos muy contentos de estar aquí y también saludar a todos los asistentes de este encuentro. Es un gran placer para nosotros. Como ya ha dicho el ministro, la COVID-19 ha causado un gran disrupción de las vidas de las personas, ha causado daño económico muy importante y sufrimiento y pérdida de vidas humanas a lo largo, bueno, de todo el mundo. En el plano de la salud mental, la pandemia ha aumentado las tasas de ansiedad, de depresión y estrés sostenido en toda la región. Además, como consecuencia de la COVID, ha habido una interrupción muchas veces de muchos de los servicios esenciales que se están dando en salud mental, en términos de psicoterapia, acceso para personas que están en tratamiento, por ejemplo, con adicciones a medicamentos u otras sustancias, etc. Tenemos que reconocer también una declaración que hubo hace 40 años que se llamó la Declaración de Caracas, que llamaba a reformar los servicios de atención psiquiátrica, tratando de cambiar del modelo hospitalocéntrico, curativo, muchas veces, digamos, de aislamiento de las personas, y en muchas ocasiones sin respeto a los derechos humanos, a un modelo del día de hoy que tiene que ser comunitario, integral, basado en un enfoque de derechos humanos y de red y preventivo. La realidad de hoy en día nos lleva a abordar este doble desafío. Por una parte, cómo después del COVID restablecemos esa conexión que se hablaba, muy importante, entre los servicios y la comunidad con sus familias y los equipos de la atención de salud para recuperar los estándares de calidad previos a la pandemia debido a esta disrupción. En segundo lugar, tenemos que además reformar los sistemas de salud mental en las líneas que ya se han expresado, yendo hacia este modelo mental comunitario. Como ustedes ya han escuchado, ya existe ya una ley, existe el Plan Nacional de Salud Mental, y lo que se requiere ahora es avanzar en esa implementación, ¿no es cierto?, para convertir todos esos planes y esas leyes desde la letra, digamos, a la práctica. Nosotros, como OPS, estamos muy contentos de celebrar este importante día a nivel de todo el globo y nos unamos a los esfuerzos de tipo nacional que son multisectoriales, y esta presencia aquí de varios ministerios, ¿no es cierto?, y de la Institución de Derechos Humanos ratifica ese enfoque, el cual que totalmente apoyamos. El ministro también hizo alusión a la cooperación técnica, digamos, centrada en estos documentos técnicos, asistencia técnica y trabajo conjunto con los equipos del Ministerio de Salud Pública en la implementación de este Plan Nacional de Salud Mental. Con eso también contribuimos a esta gran empresa en la cual Uruguay sigue avanzando en mejorar la salud mental con un enfoque intersectorial y comunitario. Finalmente, quiero terminar mi intervención renovando nuestro compromiso para continuar impulsando la implementación de este Plan Nacional de Salud a través de todo el territorio nacional y en colaboración con todos los actores involucrados. Muchas gracias.